políticos. Ahora vamos a tener que ver si este diseño realmente funciona, si se, a partir de la cuenta pública, donde los partidos están con todos los ojos para iniciar un punto de inflexión, una nueva etapa, finalmente se da cuenta de que se van a mostrar mayores resultados en las carteras, principalmente seguridad, que más importan ante la ciudadanía.
Bárbara, y hay un tema que también se ha conversado en La Moneda en estas últimas horas, que la idea no es saturar al ministro Alvarado con el rol de vocero como tal, y en esa línea estaría la intención de que las vocerías fuesen mucho más especializadas o divididas según sectores.
Repartidas.
Repartidas. Por ejemplo, que todo lo relativo a migración lo aborde el subsecretario del Interior, Max Pavés, que es lo que ha pasado en las últimas jornadas. Que todo lo relativo a seguridad lo aborde, en esencia, el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Que las cosas de economía las aborde, por ejemplo, el ministro de Hacienda o el biministro de Economía, también Daniel Mas. Que lo relativo o lo que tenga relación con los temas sociales del Comité Social lo presida o lo voceree la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff. ¿Está un poco esa intención para que el ministro del Interior no vea un poco eclipsadas también sus labores? ¿Qué se ha dicho de eso? ¿Se ve viable la posibilidad de poder dividir la vocería por temas?
Sí, se echaba de menos, digamos, que los ministros sectoriales realizaran mayores vocerías, como ha sucedido en gobiernos anteriores, que pudieran explicar ellos mismos las labores y los avances de sus propias carteras. Mm. Eso sería parte de este nuevo diseño que se pretende implementar desde el gobierno, partiendo porque todos estos comités que se han implementado, el Comité de Seguridad, el Comité de Desarrollo Social, finalmente, luego de terminados estos encuentros, se pueda entregar una vocería donde se dé cuenta por parte de los ministros a cargo de estas carteras los avances, se comunique de una mejor forma. También había sido bien evaluado el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en sus distintas intervenciones a nivel público. Ahí también estaría él dando un paso al frente, efectivamente, en materia migratoria, considerando que el biministro Claudio Alvarado ahora tendrá un rol de coordinador tanto dentro del gabinete, con relaciones con los partidos políticos, y también para evitar que se dé este constante roce con los partidos de oposición, que ha sido parte de las preocupaciones, digamos, dentro del mundo político, porque es vital que el biministro no se desgaste tan pronto, si es que en todas las vocerías va a tener que salir emplazando a la oposición, claro. Pero a la vez, en su rol de ministro del Interior, también va a tener que gestionar ciertos acuerdos en el Congreso Nacional o con otros partidos políticos. Digamos que el ministro del Interior, entonces, Claudio Alvarado, había estado muy encima también de la negociación de la mega reforma, recibiendo acá en el Palacio de la Moneda a representantes del Partido de la Gente, también a la Democracia Cristiana. Entonces, ese rol se pretende tampoco no perjudicar de cara a lo que va a ser estos próximos meses sumamente relevantes para que el gobierno repunte.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Quisiera su estilo, Martín Arrau llegó, como decíamos, hace un rato, cerca de las 6 de la mañana a Teatinos 220, donde se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública.
Su primera actividad fue con los subsecretarios de Seguridad, Andrés Joanet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, con el objetivo de interiorizarse en el trabajo realizado hasta ahora, y más tarde sostuvo un encuentro con los jefes de las policías.
El primer gran desafío de Arrau será concretar el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia a la nueva cartera de Seguridad, que es una de las principales solicitudes planteadas por exministros del área, el actual titular de Justicia, Fernando Rabat.
Sin embargo, en el mundo político advierten que la principal atención va a estar puesta en la capacidad de Arrau para presentar una estrategia clara, con medidas y plazos concretos emanados desde el Ejecutivo, especialmente enfocado en la macrozona sur.
El diputado socialista Nelson Venegas llamó a marcar un antes y un después en materia de seguridad.
Mire, lo único que esperamos es que el ministro lo haga bien, porque hace mucho rato que estamos esperando soluciones en el ámbito de la seguridad y hasta el momento no hay nada concreto. Así que es de esperar que lo haga bien, a pesar que él no tiene los conocimientos y la expertise respecto de una situación que es tan compleja, que requiere conocimiento de derecho, de inteligencia.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloriana Bellán, emplazó al nuevo ministro a poner el foco en el recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur.
El Ministerio Público ha hecho un tremendo trabajo, pero esto tiene que ir seguido de una estrategia para poder de una vez por todas terminar con esta lacra, que es el narcoterrorismo que tiene absolutamente cooptada la provincia de Malleco y la provincia de Arauco.
Pese a esto, el nombramiento también ha abierto cuestionamientos por la limitada experiencia de Rau en materias de seguridad.
El Partido Republicano, su partido, destaca su desempeño como intendente de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de su participación activa en comisiones vinculadas al área.
El diputado republicano de Jaime Moreno salió en defensa del nuevo ministro, resaltando especialmente su capacidad de gestión.
La labor de los intendentes está estrechamente vinculada a la seguridad. Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas, comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad. Por lo tanto, es una persona que conoce bastante el área.
En La Moneda saben que los próximos días van a ser decisivos para el aterrizaje político de Arrau, su capacidad para ordenar la nueva institucionalidad, coordinar a las policías y mostrar resultados tempranos en una de las principales preocupaciones ciudadanas, que esto va a ser clave, no solamente para consolidar su liderazgo, sino también para medir el éxito de una cartera que inicia su marcha bajo fuerte presión política y altas expectativas.
¿Qué se ha dicho en la oposición respecto a este ajuste ministerial? Allí los partidos del progresismo o la izquierda reestructuraron su discurso apuntando a que los cambios no resolvieron los problemas de fondo del gobierno.
Ahora el sector trasladará el debate hacia cuestionamientos estructurales sobre la conducción y también el diseño político del Ejecutivo. Revisemos todos los detalles en el informe de Gabriela Piña.
La oposición deberá modificar su estrategia frente al gobierno, y es que tras semanas de críticas a las ahora exministras Trinidad Steiner y Mara Cedini, el sector buscará capitalizar el enroque ministerial. En este contexto, desde el progresismo optaron por instalar la idea de que los cambios no representan una corrección sustantiva de los problemas que el bloque viene cuestionando desde el inicio de la administración. Además, sostienen que el foco seguirá puesto en observar el desempeño de las nuevas autoridades y evaluar si el Ejecutivo logra mostrar resultados, especialmente en materia de seguridad. El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo que más allá de los errores de la exministra Steiner y las razones del gobierno para adelantar su salida, el problema de fondo no cambia con un ajuste.
Por lo tanto, acá lo que la oposición echa de menos es un plan de seguridad, con acciones, con estrategia y naturalmente con diálogo político. Eso no ha existido y esperamos que eso ocurra.
Aunque la cartera de seguridad y vocería podrían perder fuerza como ejes de cuestionamiento tras el ajuste, en la oposición advierten que ambas áreas seguirán bajo observación. Pero junto con mantener esa vigilancia, las primeras señales de la izquierda también apuntan a un cambio más amplio en el tono de las críticas. A los cuestionamientos por gestión se han sumado reparos a una supuesta improvisación del Ejecutivo, apuntando a la alta rotación de autoridades y a decisiones que, dicen, no resuelven problemas de fondo. Bajo esa lógica, el debate comienza a desplazarse desde errores puntuales hacia cuestionamientos más estructurales sobre el diseño y la conducción de la administración. Así lo planteó la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien sostuvo que el cambio de gabinete refleja problemas estructurales más que una señal de liderazgo.
Usaron el miedo para ganar y no tenían plan. Meses perdidos y la gente lo está pagando. Lo que el gobierno llama reorganización es admitir que el diseño era malo desde el principio.
Ahora, la oposición también comenzó a redirigir sus cuestionamientos hacia nuevas figuras del gabinete, como la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en un intento por mantener abiertos sus espacios de crítica. El movimiento ocurre, además, en un escenario marcado por el fortalecimiento del oficialismo en el Congreso, luego de la aprobación en la Cámara del proyecto de reconstrucción nacional.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:09 p.m.
Por tercera vez, la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, se ausentó en la Comisión de Ciencias de la Cámara, generando, por supuesto, molestia en la oposición.
Hoy día fue invitada a exponer sobre la salida del ex subsecretario Rafael Araoz, pero la secretaria de Estado se excusó por estar fuera del país en un día administrativo. El informe de Francisca Cárez.
Eran las 8:30 de la mañana y la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, nuevamente no llegó a la sesión de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado debía responder por la crisis que comenzó con la salida del ex subsecretario Rafael Araos y que continuó con las reuniones no registradas con representantes ligados a empresas tecnológicas, además de los cuestionamientos a su manejo de la cartera en medio del debate por su continuidad en el gabinete. Su ausencia fue informada a través de un correo electrónico donde se explicó que se encontraba haciendo uso de un día administrativo fuera del país. Un dato no menor es que se trata de la tercera ocasión en que Lincolao no asiste a esta comisión, por lo que las críticas se agudizaron. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, cuestionó que la ministra no asista a una citación, señalando que es parte de sus deberes dialogar con la Cámara de Diputados.
Es absolutamente parte de los deberes de la ministra asistir a dialogar. Aquí tendremos una conversación fructífera, cortés, constitucional y que espero que entienda que es parte de sus deberes.
Desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones advirtió que la reiterada ausencia de la ministra podría terminar afectando su gestión y cuestionó la falta de coordinación con la comisión.
Obviamente que va a perjudicarla desde el punto de vista comunicacional más que nada, pero así también la deficiencia de su gestión, entendiendo que ha sido citada 3 veces, entendiendo que ya han habido algunos temas bastante sensibles para dentro del Ejecutivo.
Sin embargo, hay quienes en el oficialismo respaldaron a la secretaria de Estado. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, desdramatizó la polémica acusando un punto político de la oposición más que de fiscalización.
Pues ella va a venir a la Comisión de Ciencia y se va a referir a aquello. Aquí no hay un plan para desmantelar el Ministerio de Ciencia. Lo que quiere la oposición es hacer un punto político y no dejarla trabajar.
A la sesión tampoco se presentó Rafael Araos, quien según comentaron en la instancia se encontraba inubicable. En tanto, según pudo conocer la radio, Ximena Lincolao viajó durante las últimas horas a Estados Unidos para reunirse con su familia, en medio de la expectativa de que la Comisión de Ciencias vuelva a citarla el próximo lunes 1 de junio para que entregue explicaciones por las controversias que rodean a su cartera.
7:12 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información policial, contacto con una de nuestras unidades móviles, también con lo que está ocurriendo con Codelco, el informe de auditoría de Codelco sobre la producción que se va a dar a conocer. Eso y más después de esta pausa.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
Accede al cupón de gas licuado de 27.000 pesos a través de los canales de Banco Estado. Primero, debes activar tu cupón en la web www.cupondegas.gov.cl y desde el 17 de junio podrás acceder a él digitalmente desde tu app RootPay o tu app Banco Estado, o también de manera presencial en las cajas vecinas del país. Conoce más sobre este beneficio en bancoestado.cl o llamando al 600-207-000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
La información está primero en Radiograma. 7:16.
7:07 la temperatura hasta ahora en Santiago, la humedad relativa del ambiente es del 83%. Santiago mañana estará con cielos cubiertos, con bancos de niebla matinal, se va a despejar parcialmente en la tarde y se espera una temperatura máxima de 16°.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
La Cámara de Diputados despachó al Senado el plan de reconstrucción nacional.
Con la mega reforma en el centro del debate legislativo se postergó la votación del reajuste del salario mínimo para la primera semana de junio.
La Moneda descartó que haya riesgo en que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asuma la vocería de gobierno.
A 27.000 toneladas aumentó la sobreestimación de producción de Codelco en diciembre del año 2025.
La Cancillería reprochó el maltrato recibido por los chilenos detenidos en la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza y expresó su malestar al embajador de Israel en nuestro país.
La resistencia mapuche Mayeco se adjudicó un atentado incendiario que afectó a maquinaria de una faena forestal entre Curacautín y Lautaro.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7:17.
A esta hora se investiga un asalto a un funcionario policial en la comuna de Cerrillos. Contacto con una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, te escuchamos nuevamente.
Sí, Nivaldo, María José, comuna de Cerrillos, en donde se están generando en estos instantes las diligencias. Vemos en estos instantes en vivo el trabajo que está desarrollando la Policía de Investigaciones con respecto a este hecho. Estamos ubicados acá en Avenida Suiza, a pocos metros de la intersección con Avenida Pedro Aguirre Cerda. En este lugar, de acuerdo a los antecedentes quizá bastante preliminares que van a ser investigados por esta misma institución, se indica que por este lugar circulaba un funcionario de la Policía de Investigaciones, aparentemente a bordo de su automóvil. Y es en ese escenario, además de la congestión que se genera a esta hora de la tarde, uno habría sido abordado por desconocidos quienes le habrían intentado quitar especies y aparentemente su automóvil. Es por eso que este funcionario habría percutado distintos disparos en contra de estas personas, los cuales huyeron, porque hasta el minuto no se reportan ni personas que hayan resultado con algún tipo de lesión, ni tampoco personas aprehendidas producto de este mismo delito, por lo cual se habla de un asalto de características frustradas. Esa es la investigación que se está realizando en estos instantes. Hay varios funcionarios de la PDI en este lugar, están adoptando este procedimiento policial. Se espera que dentro de los próximos minutos exista algún tipo de vocería con respecto a estos hechos, pero lo importante que se estaría destacando en estos instantes, que como lo mencionábamos, pese a que se habrían percutado disparos por parte de este funcionario de la Policía Civil para frustrar este delito, no habrían personas, hablamos de transeúntes, ni tampoco los asaltantes que habrían resultado con alguna lesión del tipo balística. Son información que entonces está en desarrollo en estos instantes acá en la comuna de Cerrillos, repetimos, Avenida Suiza en dirección hacia el sector oriente de la capital, a pocos metros de la intersección con Avenida Pedro Aguirre Cerda, así que atentos a los conductores, ya que por en dirección de poniente a oriente hay una congestión muy alta que se suma a estos vehículos de la Policía de Investigaciones que en estos instantes están estacionados, ubicados en la pista izquierda o en la tercera pista de circulación, y está generando una congestión, un atochamiento quizá bastante importante. Esto se suma a los buses del transporte público que se circulan por este lugar y también a las cercanías, a las proximidades de la estación del metro Cerrillo, así que hay mucha circulación de transeúntes y de automovilistas por este lugar y que se suma a este procedimiento policial que está en desarrollo, como le decíamos, asalto frustrado a un funcionario de la Policía Civil. Bio Bio, la radio.
7:20 p.m.
12 personas detenidas por diversos delitos dejó un operativo de carabineros y la Fiscalía Regional de Antofagasta.
Entre los detenidos están los involucrados en un tiroteo que se registró el 16 de abril en la ciudad. Desde Radio Bio Bio Antofagasta nos informa Daria Liberona.
12 detenidos, 2 bandas desarticuladas, incautación de armas de fuego, decomiso de drogas, fue el resultado de un procedimiento entre la Fiscalía Regional de Antofagasta y el OS9 de Carabineros en el norte de la ciudad. Entre los involucrados se encuentran 10 ciudadanos chilenos, 2 ciudadanos colombianos detenidos por diversos delitos, entre ellos un tiroteo que conmocionó a la población antofagastina, siendo masivamente replicado en los canales digitales con fecha del pasado 16 de abril. Según el fiscal regional Juan Castro, se logró recoger los antecedentes tras el tiroteo del 16 de abril, individualizar a los involucrados y vincularlos a diversos inmuebles ubicados en el norte de Antofagasta.
Y donde con tremenda efectividad se logran ejecutar todas y cada una de las órdenes de detención que se habían obtenido el Tribunal de Garantía de Antofagasta.
Sumado a esto, durante el procedimiento se incautaron 3 armas de fuego, 116 cartuchos de distinto calibre, un arma de aire comprimido, 2 kilos de marihuana, 60 gramos de pasta base, un chaleco antibalas, una granada lacrimógena, una pesa digital y un inhibidor de señal. Para el jefe de zona de Antofagasta, el general Cristian Montre, no solo se logró individualizar a los sospechosos, sino que se desarticuló 2 bandas criminales que mantenían atemorizados a los vecinos.
Bueno, estamos hablando de la desarticulación de 2 bandas criminales rivales entre sí, que tenían atemorizada y violentada a sus barrios.
Investigación exitosa según el Ministerio Público y el OS9 de Carabineros, que logró 12 detenidos, todos con antecedentes penales. Desde Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
La radio, alerta y oportuna.
7:23 p.m.
Adelantamos en los titulares. Un informe de auditoría final a la producción de Codelco sostiene que cerca de 27.000 toneladas corresponden a una sobreestimación.
La cifra aumentó la presión contra el presidente del directorio de la Cuprífera, Máximo Pacheco, en la antesala a dejar el puesto. Revisemos todos los detalles con José Riquelme. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La crisis interna en Codelco escaló en las últimas horas. Un informe final de la auditoría en la estatal detectó nuevas sobreestimaciones en el registro de la producción reportada a fines del año 2025. La sobreestimación inicial, que era de 20.000 toneladas, pasó a cerca de 27.000 toneladas de cobre. Esta sobreproducción dejó en una posición incómoda al presidente del directorio, Máximo Pacheco, quien ha sido flanco de críticas. Desde el interior de la cuprífera se afirma que la controversia es estrictamente técnica y que responde a un desacople entre el ritmo de la continuidad operacional de las faenas y los cortes de los procesos contables de cierre de año, descartando que se manejaran las cifras para lograr beneficios particulares. Desde el mundo minero afirman que la situación que está viviendo Codelco es delicada y que no es común que dentro de empresas de este tipo se lleven a cabo prácticas de este tipo. Ante esto, el exministro de Minería, Lawrence Gormon, afirmó que quienes sean los responsables de estos hechos deben ser sancionados, ya que se están alterando cifras de una empresa estatal que pertenece a todos los chilenos.
Ese es un problema de la gestión de las personas que estuvieron a cargo de eso, ¿eh? Y es una conducta que obviamente no cumple con los estándares mínimos éticos de alguien que está desarrollando una labor ejecutiva.
Una de las dudas que ha surgido también es si se deben llevar a cabo cambios en cuanto a los técnicos que llevan a cabo estas labores de estimaciones. Frente a esto, la exministra Aurora Williams enfatizó que lo que corresponde es esperar las recomendaciones del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, ya que está teniendo un buen desempeño al dar este tipo de alertas.
Esperar las recomendaciones de las revisiones internas que fueron mandatadas por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, para poder establecer las mejoras que Codelco requiera.
Desde el Congreso, la noticia es ampliamente criticada. Los parlamentarios afirman que deben haber auditorías externas que resuelvan la situación y que se aclaren las reales cifras, ya que se daña la credibilidad de la compañía. El presidente de la Comisión de Minería y diputado del PPD, Cristian Tapia, enfatizó en la idea de realizar cambios dentro de la empresa y espera que sea una medida que tome Bernardo Fontaine. Además, afirmó que las sobreestimaciones deben ocurrir también en otras operaciones.
Y de todas maneras esto amerita una investigación más profunda, amerita una auditoría externa que vea con detalle, porque yo lo reitero, esto no debe solamente haber pasado en Chuquicamata.
En ese mismo sentido, su par de comisión y diputado del Partido Liberal, Sebastián Videla, fue más allá y pidió que quienes sean responsables sean sancionados, sin importar quiénes sean.
Eso solo se logra con transparencia total, sanciones si corresponde y una gestión enfocada en resultados reales, no inflados artificialmente.
Frente a las nuevas inconsistencias detectadas en la auditoría, las críticas al manejo de Pacheco en la dirección de la estatal aumentan y se ponen entredicho la transparencia de su gestión. Desde Codelco esperan las recomendaciones y ver qué tipo de sanciones se impondrán ante estos errores.
Gracias, José.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:27 PM.
La Contraloría detectó irregularidades al interior del Instituto de Desarrollo Agropecuario puntualmente en el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento.
La auditoría reveló falta de control a beneficiarios con antecedentes penales por cultivo de marihuana y ocupaciones ilegales de tierras. Ignacio Maave está en el estudio con nosotros y tiene más detalles. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y es porque un nuevo informe de la Contraloría sacude al Estado. Esta vez, el apuntado fue la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario, o la INDAP. El ente contralor constató que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, tres sujetos que registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios fueron beneficiarios de créditos de fomento. Dos de estos fueron casos correspondientes al cultivo de marihuana en sus predios, mientras que el otro era por usurpación de aguas. Además, se otorgaron beneficios a personas que no cumplían con otros requisitos legales. Para acceder a la medida, los trabajadores debían mantener activos no superiores a las 3.500 UF y también declarar que su principal ingreso proviene de la explotación agrícola, entre otros requisitos. Ante esto, la INDAP entregó a 10 personas créditos que registraban vehículos motorizados valorizados sobre las 3.500 UF y dos trabajadores que su capital tributario excedía el límite. También a 16 personas beneficiadas por un total que sobrepasa los 50 millones de pesos que no tenían la actividad agrícola como su ingreso prioritario. Sumado a lo anterior, 23 personas que no acreditaban la tenencia legítima de los predios declarados recibieron los beneficios. La crítica por el desorden en el INDAP se desplegó sin perjuicio del sector político. La diputada y presidenta de la Comisión de Agricultura, Natalia Romero, calificó lo alertado por la Contraloría como profundamente preocupante. Además, la parlamentaria independiente e integrante de la bancada UDI aclaró que citarán a la comisión al director del servicio para así poder esclarecer la situación.
Le pido al gobierno que instruya un proceso disciplinario serio, que reforme urgentemente los mecanismos de verificación del INDAP. La Comisión de Agricultura citaremos al director del servicio para que venga a explicar las medidas que se van a tomar.
su par de la instancia legislativa, Félix Bugueño, se sumó a lo manifestado por Romero. El diputado del Frente Amplio sumó que la situación no puede normalizarse y que para esto se debe tener transparencia y fiscalización.
Sin duda, lo ocurrido en INDAP es grave y no puede normalizarse. Los recursos destinados a apoyar a los pequeños agricultores deben llegar a quienes realmente lo necesitan. Hay que esclarecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
La legisladora del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, remarcó que la situación puede dar pie a nuevas irregularidades, por lo que emplazó al servicio a realizar una investigación profunda del tema.
Se requiere una investigación profunda de todas las platas de INDAP a nivel nacional para poder determinar qué uso se le dio a estos dineros. Dentro de un lugar donde hay desorden pueden pasar muchas cosas, también puede haber robo.
A través de un comunicado, la directora regional subrogante del INDAP, Mariana Arias, manifestó que se instruyó un sumario para investigar lo consignado por la Contraloría. Arias reforzó el compromiso a colaborar con los órganos de control del Estado, aclarando que se encuentran elaborando una respuesta formal para así dársela al ente contralor.
Gracias, Ignacio.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
7 de la tarde, 30 minutos.
Atención, se realiza una evacuación preventiva en el sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco, por los fuertes vientos que están afectando e incentivando, propagando un incendio forestal en la zona. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Hace pocos minutos, respecto a la emergencia en Alto Rocue, Alto Antuco, se ha manifestado en la municipalidad antucana que la situación es por prevención, por precaución, ante cualquier imposibilidad luego de acceder precisamente a el lugar donde se ha decretado un foco de incendio forestal, pero que por el momento no hay casas en peligro del incendio, pero sí avanza rápido y esta evacuación es preventiva, ya evacuación de personas con riesgo, evacuación de animales también importante para estar listos y preparados si es que avanzara mucho más las llamas. Debido al fuerte viento puente que alcanza rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el sector cordillerano de Alto Rocue, donde se ha declarado este incendio forestal y esta alerta nuevamente preventiva de la comuna de Antuco para las casas del sector. Bio Bio, la radio.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó y decretó la prisión preventiva para el padre de la menor de 2 años que cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.
Esta resolución acogió la tesis de la Fiscalía, que calificó los hechos como un homicidio por omisión. El informe es de María Agramunto.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de Jorge Constanzo, padre de la menor que falleció tras caer desde un departamento en la comuna de Las Condes. El sujeto, formalizado el pasado 18 de mayo, quedó con arraigo nacional y firma mensual. En ese entonces, el Tribunal de Garantía no consideró los hechos como un delito culposo. La resolución acogió la tesis de la Fiscalía, quien calificó los hechos como un homicidio por omisión, argumentando que el imputado representa un peligro para la sociedad. De esta manera, Constanzo deberá permanecer privado de libertad mientras se desarrolla la investigación y hasta que se dicte una eventual sentencia. El caso generó impacto a nivel nacional debido a las circunstancias en que ocurrió la muerte de la menor. Uno de los puntos centrales expuestos por la Fiscalía apunta que el padre no habría instalado la malla de seguridad que previamente habría acordado con la madre de la niña. La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, dijo que la responsabilidad del imputado se funda en que él estaba a cargo de la menor y que además habría dejado abierta la ventana del inmueble, exponiéndola a un riesgo evidente.
Acá no se condena a él porque no puso la malla. Se le reprocha a él, él sabía de este riesgo. La ventana estaba abierta y la niña no tiene ninguna posibilidad de haberla abierto. En este caso la hubiesen dejado de esa forma.
A esto se suma que, según el Ministerio Público, el imputado habría asistido a una fiesta la noche anterior, quedando en un estado de sueño profundo que le impidió advertir que vecinos golpeaban insistentemente la puerta durante cerca de 40 minutos tras la caída de la niña. Desde la defensa, en tanto, se cuestionó la decisión, asegurando que el imputado no representa un peligro para la sociedad. Respecto a la instalación de las mallas de seguridad, el abogado defensor Cristian Santander afirmó que el acuerdo mencionado no establecía medidas específicas sobre la protección del departamento.
Y lo que señala el avenimiento es como, por ejemplo, mallas, términos muy generales. No hay una petición específica. Y él estimó de que la zona donde ella efectivamente se desplazaba tenía que estar cubierta y la cubrió inmediatamente, digamos, después de acuerdo en el Tribunal de Familia.
Por la gravedad de los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado arriesga una pena que podría llegar hasta los 20 años de cárcel. Mientras avance la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días, la defensa solicitó que la prisión preventiva sea cumplida en el penal de Casablanca.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Escuchar Biobío suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Biobío, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Biobío Deportes.
7:37 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlo. Bueno, venimos con alguna noticia, alguna no tan buena para equipo chileno en torneo internacional. A esta hora está perdiendo Higgins, pero va con todo en busca del empate. Está perdiendo 3-2 en Montevideo ante Boston River. Minuto 70, prácticamente le van a quedar 10 más el agregado. Es decir, O'Higgins está perdiendo con el equipo que marcha último en su grupo. De hecho, no había ganado ningún partido ese equipo del Boston River. Con un estadio centenario prácticamente desierto. O sea, hay un grupo de hinchas de O'Higgins de Rancagua, pero el resto del estadio está vacío. Así todo, con esta derrota no queda eliminado, pero va a tener que jugarse sus últimas opciones la semana próxima en Bogotá, ante Millonarios. Este es un grupo, digamos, que comanda el Sao Paulo, que tiene en estos momentos 9 puntos, con 8 estaría Millonarios, con 7 O'Higgins. Así quedaría el grupo, y todos con 5 partidos, pues ya jugaron San Pablo y Millonarios. Por lo tanto, tendría que ir a jugarse a Bogotá la clasificación. Impensada, inesperada, esta derrota de O'Higgins. La buena noticia es que está empatando Nacional en Montevideo, muy cerquita, allí en el Parque Central, con Universitario. Esto por Copa Libertadores. ¿Qué significa este empate? Que Coquimbo Unido matemáticamente ya está en octavo de final. Ya está en octavo de final Coquimbo con esta con esta igualdad que se está registrando entre Nacional y Universitario allí en el Estadio Parque Central, donde va a tener que ir a jugar su último partido, el cuadro pirata, pero ya con la tranquilidad de estar clasificado. Y lo más primero, Nivaldo, es que entre como primero de grupo, ¿eh? Porque tiene 10 puntos contra 7 de Tolima, que tiene que cerrar con Universitario. Católica, mañana transmite la radio desde el Claro Arena, 20:30 ante Barcelona de Guayaquil. Tiene que ganar, fundamentalmente, para colocarse como puntero de grupo y al mismo tiempo ir con más tranquilidad al último compromiso ante Boca Juniors en la Bombonera la semana próxima. Clemente Montes y Fernando Sampedri, que va a jugar con una máscara, les va a presentar una fractura nasal el último sábado en Quillota, recuerda.
No, para mí él está como siempre, ahora le vamos a decir el toro enmascarado nomás. Pero bueno, obviamente yo creo que por parte de él 100% quiere jugar, pero obviamente también está la parte médica, que ahí lo tienen que ver los médicos. Así que, pero yo personalmente lo he visto bien en los entrenamientos, así que muy contento por él y porque esté, porque al final es un pilar muy importante para nosotros.
Atención, hincha de Everton y Coquimbo, ya que estábamos hablando del cuadro pirata. El próximo viernes, adelanto ya de la tercera fecha, comunicado de Everton esta tarde, el partido se adelanta a las 3 de la tarde. Este compromiso se iba a jugar a las 20, al que daba el puntapié inicial, digamos, a la 13ª fecha del torneo de primera división. Ya adelanta Everton, que por disposición de, y por una negación, digamos, de la delegación presidencial de Valparaíso, no autorizó el partido a las 20 horas, se adelanta para el mismo viernes, pero a las 15 horas. En el comienzo de la 13ª fecha del torneo de primera división. A nivel internacional, la noticia viene desde el estadio del Besiktas en Turquía, donde el Aston Villa no tuvo rival. Sinceramente, muy flojo el Friburgo. Una pena, porque uno dice, si el Betis hubiese estado en esa semifinal, lo más probable es que lo hubiese ganado este equipo alemán del Friburgo. Fue poca resistencia. Es verdad, tardaron 41 minutos en convertirle un gol, pero fue mucho más el Aston Villa, una diferencia brutal. Con ese hombre, Emiliano Buendía, el argentino que busca estar en la lista final de Scaloni para el Mundial con Argentina, fue el jugador del partido más valorado, porque convirtió un gol y además una asistencia para el tercero. Esto decía tras el partido.
Me costó mucho llegar hasta acá, tener la oportunidad de que me gané con mucho trabajo para poder disfrutar hoy de esto. Y la verdad que estoy muy feliz por poder ayudar al equipo, principalmente con el gol, con la asistencia, con mucho trabajo. Cada miembro de este equipo y de este club merece ya una noche como esta.
Lo que espera muchos años, un equipo importante en el fútbol inglés para ganar un torneo internacional, en este caso la UEFA Europa League, y quien sigue ganando es Unai Emery, el entrenador. Recuerden la cantidad de UEFA Europa League que ha ganado con el Sevilla, él sigue, y con el Villarreal también, sigue ganando títulos, en este caso el segundo más importante de viejo continente. Cierro con una de tenis, lamentable e inesperada también esta derrota, de Tomás Barrios Vera. ¿Por qué? Porque 135 del mundo perdió con el 240, está bien, es un tenista local, en este caso en la quali de Roland Garros, la segunda ronda, con Luka Pavlovic, dos, pero además el marcador, 2-6, 7-6, le costó muchísimo ganar el segundo en tiebreak y perdió por 2-6, es decir, por 6-2 también en el tercer set y ya decisivo. De esta manera serán dos los tenistas chilenos en el cuadro principal del segundo Grand Slam del año. Hablamos de Alejandro Tavilo, 33 del mundo, y Cristian Garín. Por supuesto, esto recién desde el viernes partirá el cuadro principal.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma en todo el país. 7:44 p.m.
La resistencia mapuche Malleco se adjudicó el ataque incendiario a una maquinaria que estaba en una faena forestal al interior de un fondo en la ruta de Lautaro a Curacautín, esto en el sector de Ema, en la provincia de Malleco. Desde Radio Bío Bío de Temuco nos informa Carlos Martínez.
En la madrugada, un grupo no determinado de personas ingresó al fondo Santa Ema, ubicado a la altura del kilómetro 45 de la ruta Lautaro a Curacautín, con acceso por el camino al sector Rariruca, aproximadamente 85 kilómetros al nororiente de Temuco, para incendiar máquinas que el lunes habían terminado faenas en el lugar y estaban a punto de ser cargadas en un camión para sacarlas del predio. Gerardo Bachmann Quintas, propietario de los equipos y quien hace 5 años ya había sufrido un atentado, precisó que volvió la incertidumbre al rubro forestal, temiendo que en cualquier instante les avisen que fueron atacados.
Para serles sinceros, siempre está la incertidumbre. Ahí hemos estado un poquito más tranquilos en el hablemos de un año atrás. Ahora últimamente se como que había rebrotado y al final uno dormía bien mal, porque en el fondo siempre andaba preocupado, un llamado a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, algo así.
Una vez activada la alerta, al lugar llegó personal de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, detallando el prefecto de Malleco, coronel Manuel Aravena Rojas, que una máquina ya estaba completamente combustionada.
Estaba quemada en su totalidad una máquina tipo skidder, como también 40 metros de leña que estaban acopiadas acá en el lugar, y también la cabina de un extracto camión que se encontraba con daños.
Personal del laboratorio de carabineros Labocar efectuó las pericias en el lugar, confirmándose que fue encontrado un lienzo de la resistencia mapuche Malleco, con diversas leyendas, entre ellas una detallando que 500 años de resistencia no se definen por un show mediático, además de exigir la devolución total del territorio. En la Araucanía, Bío Bío, la radio.
Parlamentarios de la región del Biobío y de la Araucanía no descartaron la posibilidad de reorganización de grupos radicales tras los últimos atentados realizados por desconocidos en ambas regiones y que tienen algunas similitudes, por ejemplo, los escritos encontrados en los lienzos tras esos hechos. La información la tiene Óscar Valenzuela.
La cercanía del inicio de algunos procesos judiciales y consignas en favor de los autodenominados presos políticos mapuches son parte de los escritos que se han encontrado en lienzos hallados en medio de los últimos atentados perpetrados por desconocidos en la región de la Araucanía y también en la provincia de Arauco. Consignas alusivas a la libertad de quienes están detenidos por el caso del atentado al Molino Grolmus y también amenazas contra el general de carabineros Cristian Mancilla son parte de los escritos, y la diputada por la Araucanía, Gloria Navellán, cree que existe una rearticulación de las orgánicas radicales y además con nuevos líderes.
Pero si nunca se han desarticulado, es lo que siempre hemos sostenido. Estos grupos están articulados de siempre. Lo que ha cambiado probablemente son los liderazgos, porque hay algunos líderes que están presos. Pero siempre surge un nuevo líder. Por eso que se necesitan desarticular de una vez por todas.
Consultada la diputada por la provincia de Arauco, Joana Pérez, cree que la reorganización de los grupos radicales, como la resistencia mapuche Lafkienche, la coordinadora Arauco Malleco o la Huichán Aucamapu, es algo que no se puede descartar. De hecho, cree que debe ser investigado, sentenció la parlamentaria.
Yo creo que acá no se puede descartar nada. Hay que investigar, hay que combatir el crimen organizado en la macrozona y no permitir impunidad. Los hechos que se han dado últimamente en Temucuy, esto por parte de nuestras policías, creo que es efectivo, pero no podemos descansar con ello. Tenemos que seguir persiguiendo.
Recordemos que la Fiscalía Regional del Biobío dijeron estar alerta ante posibles atentados incendiarios tras el nuevo escenario relacionado a la detención de Jorge Huenchuyán, luego del ingreso de las policías a Temucuicui. Algo que comparten, dijo la fiscal regional Marcela Cartagena, con la Fiscalía de la Araucanía frente a la posibilidad de más atentados.
Y cuando digo nosotros, me refiero a la Fiscalía a nivel macro zona sur, Biobío, Araucanía. No hemos dejado de pensar que esto puede ocurrir. No hemos descartado por la baja en las encuestas, que esto ha ido a la baja, pero no nos ha hecho pensar a nosotros que esto no puede ocurrir, de tal manera que medidas hay tomadas desde ya. Nosotros permanecemos en alerta.
Recordemos que en varios de los lienzos se han visto escritos relacionados a los detenidos por el caso del Molino Grolmus, con el juicio pronto a iniciarse el próximo mes, y también de otras causas judiciales vinculadas a ataques incendiarios. No se descarta que pueda existir la posibilidad cierta de grupos radicales combinados detrás de estos últimos hechos, lo que tendrá que ser investigado por las policías y las fiscalías de ambas regiones.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Faltan 9 minutos para las 8.
Un nuevo giro registró la investigación por la desaparición de María Ercira en el fondo Las Tórtolas de Limache, después de que el Ministerio Público informara la designación del fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén.
La medida responde a presentaciones realizadas por familiares de la víctima, quienes solicitaron que otra fiscalía regional asumiera estas indagatorias. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Benjamín Duque.
La Fiscalía Nacional informó la designación de un nuevo fiscal regional para encabezar la investigación por la presunta desgracia de María Ercira Contreras, desaparecida el 12 de mayo de 2024 en la región de Valparaíso. La decisión establece que el fiscal regional metropolitano occidente, Marco Pastén Campos, asumirá la dirección de la causa luego de las solicitudes realizadas por familiares de la víctima para que otra fiscalía regional quedara a cargo de las diligencias. Desde el Ministerio Público se indicó que la determinación fue adoptada por el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido, considerando la complejidad y sensibilidad pública del caso. La resolución contempla que la Fiscalía Metropolitana Occidente tendrá a cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos. El abogado de la familia de la desaparecida, Juan Carlos Manríquez, indicó que el fiscal Pastén ya tomó contacto con él, asegurando que adoptará las decisiones operativas pertinentes.
La familia ha recibido una notificación del gabinete del señor fiscal nacional, por razones que expresa conforme a sus facultades, ha decidido trasladar la investigación a la Fiscalía Metropolitana Occidente, a cargo de don Marcos Pastén. Don Marcos Pastén muy gentilmente ha tomado contacto conmigo en el curso de hoy y va a adoptar las decisiones operativas.
Por su parte, Felipe González, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, apuntó una falta de explicación en torno a la complejidad del caso para cambiarlo desde Limache hasta la región metropolitana.
Lo que hice relación con la complejidad del caso llama considerablemente la atención el hecho de que la Fiscalía no explicite eventualmente cuál es la complejidad que en el fondo permita que de forma excepcional se tome la decisión de cambiar la dirección de una investigación penal.
Finalmente, se informó la conformación de un equipo especializado en delitos graves y la creación de una fuerza de tarea integrada por 2 brigadas de la Policía de Investigaciones para apoyar las diligencias investigativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Cancillería manifestó su malestar al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewy, por el trato denigrante al que han sido sometidos los chilenos detenidos en la flotilla Sumut que se dirigía a Gaza.
Desde la oposición emplazaron al gobierno a activar los protocolos consulares que permitan establecer comunicación con los cuatro compatriotas afectados. Daniel Ormeño nos informa.
Fue a través de una declaración pública donde el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su rechazo y malestar ante lo que calificó como un trato degradante de las autoridades de Israel con los integrantes de la flotilla humanitaria Sumud que iba rumbo a Gaza. A bordo estaban cuatro chilenos, entre ellos el activista Víctor Chanfrod, quien denunció haber sido secuestrado en mar internacional, acusación que coincide con la viralización de un video que muestra al ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, humillando a los detenidos. En medio de las críticas de la comunidad palestina en Chile y el revuelo generado, la Cancillería informó que expresó su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del gobierno de Israel. Desde la oposición en Chile emplazaron al gobierno del presidente José Antonio Kast a activar los protocolos consulares. La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, acusó un escenario complejo, por lo que exigió al Ejecutivo intentar establecer comunicación con los chilenos detenidos.
Estamos hablando de compatriotas que hoy se encuentran en una situación extremadamente delicada y frente a un escenario de riesgo evidente. El Estado de Chile no puede mantenerse pasivo mientras ciudadanos chilenos participan en una misión humanitaria y pierden contacto en medio de una operación militar.
Su par de la misma tienda, Jaime Baza, fue más allá y recordó que la protección consular no depende de los alcances políticos del conflicto, sino que garantizando la seguridad de los connacionales.
La protección consular no es opcional ni depende de las circunstancias políticas del conflicto. El gobierno tiene el deber jurídico y humanitario de desplegar todas las herramientas diplomáticas disponibles para establecer contacto con los ciudadanos chilenos involucrados y garantizar su seguridad.
La presión sobre el Ejecutivo aumentó durante las últimas horas, especialmente luego de que la comunidad palestina acusara silencio de las autoridades frente a la situación de los ciudadanos chilenos retenidos por Israel. En una declaración difundida, la comunidad condenó el trato denigrante, la violencia y las amenazas ejercidas por fuerzas israelíes contra los activistas civiles de la misión humanitaria.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, indicó que los cargos que presentó contra el expresidente cubano Raúl Castro por asesinato de 4 aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de que si matas estadounidenses, te perseguiremos.
Esta es una imputación. Hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión, declaró Blunt.
Estados Unidos imputó al expresidente cubano los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de 4 aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, según documentos judiciales.
La fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo el 24 de febrero de 1996 de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y a Pablo Morales, residente legal, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.
El gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran terroristas, pero la Organización de Aviación Civil Internacional dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.
En el momento del incidente, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lo que le situaría en la cúspide de la cadena de mando de la decisión de derribar los aviones.
Y el presidente Donald Trump aseguró que en las negociaciones con Irán está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser correctas para acabar con la guerra que empezó el pasado 28 de febrero.
Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas. Tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%, aseguró en declaraciones a los medios a su regreso a Washington desde Connecticut.
El presidente señaló, volviendo a los motivos de la intervención estadounidense en Irán, que no tuvo otra opción porque Irán iba a tener un arma nuclear, pero eso iba a terminar pronto de una forma u otra.
Ayer Trump sostuvo que no podemos permitirles a Irán obtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todo Medio Oriente. Sería un holocausto nuclear. El comentario es de Juan Francisco Coluane.
El orden mundial actualmente está remeciéndose y está siendo impactado por la financialización, escúcheme bien, financialización de las relaciones internacionales, en donde el financiamiento, las finanzas, es el centro de todo. Estados Unidos e Israel aspiran a destruir Irán no por la posibilidad de que Irán tenga un arma nuclear. El verdadero enemigo de Estados Unidos y de la Alianza Occidental es un nuevo sistema financiero y un nuevo orden mundial económico no gobernado por Estados Unidos, el dólar y las naciones que forman la OTAN o la Organización del Atlántico Norte. La debilidad de Occidente es económica, que está siendo superado por las potencias asiáticas. Irán y su destrucción es una excusa, y una pésima excusa, para esconder el verdadero temor de la pérdida de la hegemonía transatlántica, que es económica.
Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, frente a las protestas que sacuden el país vecino y advirtió que Washington no permitirá que el gobierno boliviano sea derrocado.
Que nadie se confunda. Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales.
Desde hace dos semanas, grupos de sindicatos y campesinos afines al expresidente Evo Morales protagonizaron fuertes protestas para exigir la renuncia del presidente, además de reclamos por aumento de salarios, el abastecimiento de combustibles o reformas legales.
El Departamento de la Paz, sede del gobierno y del legislativo, se encuentra incomunicado del resto del país debido a los bloqueos de carreteras, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien intervino por videoconferencia en una reunión de la OEA, afirmó que su país está gestando un golpe de Estado y aseguró que tras las protestas contra el gobierno está el expresidente Evo Morales, a quien acusó de impulsar una sedición.
No es fácil sacar estas oligarquías sindicales, narcosindicales, enquistadas en el poder, estas estructuras corruptas que durante décadas dominaron las decisiones de lo político, de lo social, y nosotros estábamos conscientes de que venía una arremetida de este tipo, añadió el canciller de Bolivia en una entrevista.
El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de las movilizaciones.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac.